hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá en la 91.1 Amadeus con La Tarde Está en Plenitud, Arte y Cultura. Nuestros teléfonos 4300-0114, 5031-9801. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. ¿Qué tal, Nora?
Hola, ¿qué
estás
tal?
Con este tiempo.
Muy bien, muy bien. Acá.
Al mal feliz, tiempo, buena cara, ¿no?
Feliz de estar en la radio. Sí, al buen tiempo, buena cara. Así que me gustaría que comentes a todos nuestros oyentes qué va a pasar el martes próximo.
El martes próximo. Estamos hablando del martes 18. Martes 18, es increíble cómo ya estamos en la segunda parte del año, ¿no? Bueno, el martes 18 de julio, como dice Nora, vamos a tener el encuentro número 721 de nuestro café literario y de arte Antonio Oliverti, que está auspiciado por nuestro proyecto cultural Generación Abierta, en 779 Cantina Cultural, Bartolomé Mitre, 1745, a metros de Avenida Callao. Tendremos un encuentro en el cual, por ejemplo, en Poeta en el Recuerdo, Horacio Perler, vas a recordar, Nora, junto a Natacha Mel,
así es,
al querido poeta Aldo Novelli, estupendo autor que nos dejó lamentablemente hace pocos días, hace menos de un mes. Tendremos en lectura de poesía Rafael Vázquez, a Sharon Antar, Mariel Monente, Osvaldo Rossi y Beatriz Schaffer Peña. Tendremos en narraciones breves Susana Aguad, a Maximiliano González. En este caso vamos a tener la música de Paco Rizzo, pero vamos a tener como invitado a Juan Verón, que hace un tiempito que no venía a cantar con nosotros, y bueno, lo hemos convocado y va a venir para participar. Va a ser un gusto realmente tenerlo nuevamente en el ciclo. En la organización, Julio Bepré, Nora Patricia Nardo, María Marta Donet, Adriana Gaspar y quien les habla, Luis Raúl Calvo. Entonces, esto va a ser el martes 18 de julio a las 18:45 horas en 779 Cantina Cultural, Bartolomé Mitre, 1745, a metros de la Avenida Callao.
Así es, así que están todos invitados. Va a ser otra tarde-noche espléndida con poesía, música y amigos. Seguimos con Woody Allen, ¿no es cierto? Porque vamos a hablar de él, porque estamos refiriéndonos a referentes importantes de Estados Unidos y el mes, y nos pareció importante que traigamos a Woody Allen como alguien, ¿no? Como este director tan famoso, como este actor y guionista cinematográfico estadounidense que nació en Nueva York en 1935 y que, bueno, es una figura por momentos polémica por su vida privada, pero nadie discute toda su creatividad puesta al servicio del cine, ¿no es cierto?
Sí, hemos disfrutado muchísimo de las películas de Woody Allen, ¿no? A lo largo de nuestras vidas.
La verdad que uno no se perdía una película. Aunque llegó a ingresar en la universidad, no tardaría en abandonarla. Desde muy joven se dedicó a vender chistes a famosos columnistas y cómicos profesionales, como Ed Sullivan, Sid César, Shakespeare o Pat Boone. Más tarde escribió sketch para clubes nocturnos, revistas de Broadway y programas de televisión, desarrollando una comicidad cercana a la de clásicos del cine como Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, los hermanos Marx y Jerry Lewis. ¿Sabés que su primera aparición en televisión en el Tonight Show le permitió ser descubierto por el productor Charles Feldman, quien le encargó el guión de ¿Qué tal, Pussycat? Una comedia de Oliver Donner rodada en 1965, en la que también él actuó. Colaboraba mientras tanto en revistas como Playboy, The New Yorker y Evergreen. A esa época se remonta su afición al jazz. Empezó tocando el saxo y luego se pasó al clarinete. En 1969 se le presentó la oportunidad de rodar Toma el dinero y corre, su primer film como director, estructurado aún como una sucesión de gags. A esta le siguieron películas como Bananas, 1971, Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar, 1972, El dormilón, 1973, o La última noche de Boris Grushenko, 1975. Trabajos que pusieron de manifiesto sus especiales dotes para la sátira. Uno de los méritos de Allen es haber conseguido actualizar la comedia estadounidense, caída en ese momento en desuso. Su personal estilo y su soltura en la narración propiciarían pronto los grandes éxitos. ¿Sabes qué? Esta película maravillosa que se estrenó en 1972, que protagonizó junto a la actriz Diana Keaton, Sueños de un seductor, de Herbert Ross. La interpretación de Gullis en esta película es uno de los hitos de su carrera. A continuación, Allen y Keaton iniciaron, ¿no?, una relación sentimental que vio reflejada en su participación en diversos films, entre ellos el galardonado de los dirigidos por Woody Allen, Annie Hall, que obtuvo el Oscar al mejor director, al mejor guión, Marsha Brinkman y al propio Allen, y a la mejor actriz, Diana Keaton, y a la mejor película.
Sin duda un personaje tan reconocido, ¿no?, dentro y fuera del ambiente del cine, su humor, el estilo de sus creaciones han despertado, como decías vos, todo tipo de pasiones y sus peculiares reflexiones, ¿no?, y su forma muy, muy particular, ¿no?, de ver la vida de, sí, Woody Allen. Nos ha dejado, tenemos como para poder compartir algunas citas de este autor que, digamos, que ha sido fiel a un estilo, ¿no?, de hacer cine, y tal vez no lo han reconocido tanto, ¿no? Creo que Woody Allen merecería mucho más Oscar de los que tiene, ¿no?
Es un público especial, ¿no?, que entendido en cine no es fácil de comprender su sátira, su humor, su ironía, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, en sus películas ha podido también mostrar.
Plasmar, sí. Dice Woody Allen: si no te equivocas de vez en cuando es que no lo intentas. Soy un pesimista convencido. Sigo dividiendo a las personas en viles y patéticas. ¿La repetimos?
A ver.
Soy un pesimista convencido. Sigo dividiendo a las personas en viles y patéticas.
Por eso ahí está también toda su ironía, ¿no? Y su fuerza en las películas.
La ironía, claro, forma parte del pensamiento de Woody Allen, la forma que queda plasmada en su cine, ¿no? Porque el pensamiento de él está permanentemente en las películas, en los personajes principales que él plasma. El tema del psicoanálisis, ¿no?
Claro.
Está permanentemente dentro de los intérpretes fundamentales de sus películas.
Claro, todo el tema de la religión.
La religión.
Es otro tema, hombre judío, ¿no? Demarcado, sí. Tímido, con este tema, como vos bien decís, del psicoanálisis, neurótico, obsesivo.
Exacto.
Con dificultad en las películas de relacionarse con las mujeres. Bueno, la verdad que uno cuando ve una película de Woody Allen es como que uno va viendo, como que las reconoce, ¿no es cierto?
Así es. También hay una película, no recuerdo el nombre cuál es, que me pareció fantástica.
Match
que,
Point.
No, es la que el personaje sale de la...
Del cine.
Del cine.
Y debe ser, no sé...
Esa me pareció fantástica, bueno, por esta particularidad, ¿no? Que no es muy común que los intérpretes de la película salgan como la
claro.
vida,
como
salen a la vida real.
Digamos, la Rosa, ¿no? Púrpura del Cairo.
Exactamente.
Que se estrenó en 1985. Acá tenés alguno de los trabajos que me gustaría que quizás...
Dice Woody Allen, si la gente tuviera más sentido del humor, viviríamos en un mundo completamente diferente. Me consideran un intelectual porque uso gafas y un artista porque mis películas no generan ingresos. Ambos están equivocados.
Bueno, entre las películas que surgieron fueron Manhattan, como dijimos, La Rosa Púrpura del Cairo en 1985, o Ana y sus hermanas en 1986. Protagonizadas las dos últimas por Mia Farrow, su nueva pareja en ese momento tras su ruptura con Diana Keaton a principios de los años 80, aunque su relación con esta actriz también llegaría a su fin, en este caso de forma abrupta, en 1993.
Sobre el matrimonio y las relaciones, dice Woody Allen, ¿cómo pueden las personas vivir juntas durante 40 años? Este es un verdadero milagro, como las aguas divididas del Mar Rojo. Nos preguntamos qué hacer, ir a las Bahamas o divorciarnos, pero al final decidimos que las Bahamas era un placer por solo 2 semanas y el divorcio era uno de por vida.
Es increíble.
Muy bueno. Hay una gran diferencia entre el amor y el sexo. El sexo alivia la sensación de incomodidad, el amor la crea. Sobre la vida, nos dice Woody Allen, no hay duda de que lo increíble está cerca. La única pregunta es si hay estacionamiento allí y hasta qué hora está abierto.
Qué bueno.
El perro rabioso es sueños vacíos. La realidad es un gato desgarrado. Esperanzas ciegas es un ratón estúpido. Solo el alce es siempre alce. Nunca hago aeróbicos. La neurosis reemplaza el ejercicio para mí. Y lo hago todos los días. Siempre el tema de la neurosis, ¿no?
No, sí, claro.
La única forma de ser feliz es amar al sufrimiento. No tengo miedo de morir, simplemente no quiero estar ahí cuando suceda. Impresionante. Lo mejor es comportarse de acuerdo con la edad. Si tienes 16 años o menos, trata de no quedarte calvo.
Durante la década de los 90, sin perder el humor cáustico que lo caracteriza, los films de Woody Allen adquirieron un tono más reflexivo y trascendental. Delitos y faltas, 1990, misterioso asesinato en Manhattan, 1993, Balas sobre Wall, 1994, y La maldición, por ejemplo, del escorpión, de Jade, 2001, Melinda y Melinda 2004, Match Point 2005, Scoop 2006, El sueño de Cassandra 2007, y ahí cosechó 2 nuevos Oscar al mejor guión por Ana y sus hermanas en 1986 y Medianoche en París, maravillosa película. Contó cuando quiso con intérpretes estelares como en el caso de Vicky y Cristina Barcelona 2008.
Muchas de las películas
protagonizada por Javier Bardem, Penélope Cruz y Scarlett Johansson.
Muchas de las películas, digo, están en YouTube o en alguna de las plataformas, ¿no? Para aquellos que quieran volver a ver o ver por primera vez algún film de Woody Allen, ¿no? Bueno, vamos a ir a la música, pero antes comentamos dos cositas.
A ver, ¿qué comentamos?
Este jueves se presenta el libro La luz que grita, de Maximiliano González Yecas. Es un libro de cuentos. Dice, un libro sobre los laberintos existenciales en los que a veces descubrimos alguna luz. Los presentadores van a ser Silvia Domínguez y Fernando Ruiz López. Esto va a ser, como decíamos, jueves 13 de julio, 18:30 horas, en Bartolomé Mitre 1984, que es la sede de la Unión de Trabajadores de la Educación, es decir, la UTE. Y lo otro, Nora, es lo que tiene que ver con los 35 años de Generación Abierta, ¿no?
Sí, 35 años de Generación Abierta, ¿no? Que vamos a ir festejando todos los meses a partir del cuarto mes, los cuartos martes de mes.
También a las 18:30 horas en el bar Aca Bar, que está en Junín 731, a metros de la Avenida Córdoba.
Así es, así que ahí va a haber sorpresas, porque si bien mantenemos el arte como principal bandera, como siempre, todos nuestros encuentros, con la música, la poesía, también va a haber debate, va a haber narraciones, interpretaciones, así que va a ser un nuevo modo de comunicarnos con la gente.
Digamos que va a ser complementario al tradicional café Antonio Oliverti.
Así es.
Esto es, digamos, parte un poco también por ciertas necesidades que hubo, ¿no?, de muchos habitués a nuestro ciclo, acerca, por ejemplo, de generar un espacio en el cual se hable sobre la poesía contemporánea, reflexionar sobre eso, en modo, digamos, abierto, ¿no?, que puede enriquecernos a todos. Así que, bueno, ya la semana próxima le vamos a dar la programación de ese día.
Sí, aparte de decir que la entrada es libre y gratuita, ¿no es cierto?, como nuestros espectáculos. Nos llegó la invitación del nuevo libro Evangelio de la Noche, que tendrá su presentación inaugural el día viernes 14 de julio a las 19 horas en Mansilla 2982, Palermo. Honrarán a este amigo con su presencia, nos dice Marcos Porrini, la presentación de este libro nuevo de Marcos Porrini. Entonces, el viernes 14 de julio a las 19 horas en Mansilla 298, que sería en el espacio I, ¿no es cierto, Luis?
298 no puede ser.
Ah, no, entonces no es ahí. Pensé que era ahí.
2009 sí. Y pico puede ser.
Bueno, 2982, ¿no es?
Puede ser, sí.
Bueno,
sí.
2982. Ahí está, 2982.
Ahí está. Bueno. Esa, claro, esa es el lugar de Cristina García Oliver.
Exactamente.
Espacio y lugar cultural, un lugar muy lindo, donde hay, como hemos dicho en otras oportunidades, hay muestras de artes visuales, pero hay ciclos de poesía, presentaciones de libros, como en este caso, del querido Marcos Porrini. Así que, bueno, están todos invitados. Vamos a ir al espacio musical con Música Sin Fronteras. Sí. Hoy nos va a acompañar una de las grandes voces, Tony Bennett, más conocido como Anthony, en inglés se llama Anthony Benedetto, más conocido como Tony Bennett. Nacido en Nueva York en 1926, se introdujo en el ámbito musical al comenzar lecciones de música en la calle 52, el cual mantenía con su trabajo en clubes y programas de radio y televisión. En el año 1949 tuvo la fortuna de actuar y, por cierto, destacarse en Greenwich Village junto a Peter Bailey, y ha sido contratado por Bob Hope por unos días que, según él, fueron inolvidables. También por él mismo fue recomendado, y a partir de ahí se da la posibilidad de realizar una grabación privada con el director del sello Columbia, que posteriormente lo contrata. Al oír, digamos, la estupenda voz que tiene Tony Bennett. Luego ya comienza su carrera de baladista, en el cual se ve influenciado al principio por figuras como Extin o Tormé. En esta etapa, sus primeros discos se han mostrado con una excelente calidad en su arte vocal. Luego realiza generosas colaboraciones, para alguna de las orquestas importantes de la época. Y bueno, es reconocido como uno de los grandes intérpretes de, sí, del siglo XX, ¿no es cierto? Y de la actualidad. Actualmente creo que tiene 93, 94.
No, no, en el 2021 que dejó la actuación tenía 95 años, así que ahora está por cumplir o cumplió 97.
No, 97 años, es maravilloso. Bueno, vamos a escucharlo a Tony Bennett en un hermoso tema desde que se llama Desde un corazón, dejé mi corazón en San Francisco. Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras.
The loveliness of Paris seemed somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. Well, I was terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me. To beware little cable cars, climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there in San Francisco. Above the blue, your heart to bits. Let's see if the puzzle fits so fine. That's when I'll discover that revenge is sweet. As I sit there applauding from a front row seat, when somebody breaks your heart like you broke mine. When I come home, your golden
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias.
Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Y hoy les voy a hablar de Mary Cassatt, artista estadounidense, para ubicarnos en tiempo y el contexto que le tocó vivir. Ella nace en 1844 en Estados Unidos y fallece en Francia en 1926. Es importante dar al comienzo la fecha de nacimiento y de muerte porque es una artista que ha atravesado importantes cambios para la estética de la obra de arte a nivel mundial, porque le toca atravesar ese cambio tan importante en la imagen y en la composición que propone Manet y la que después absorben los artistas impresionistas, también en Europa, y a su vez las primeras vanguardias del siglo XX. Fue una artista central, sobre todo para la difusión, no solo de su obra, sino de la obra de muchos y muchas artistas europeas, sobre todo impresionistas en Estados Unidos. Ella fue una difusora no solo del movimiento, sino de la conceptualización y de la obra de diversos artistas en Estados Unidos sobre la obra de los impresionistas europeos. A su vez, con Berthier Marisot, fueron las dos mujeres que pudieron entrar al círculo de los pintores impresionistas, ¿no? Estamos hablando en un momento en que el arte a nivel profesional era habitado por el mundo de los varones. Entonces era como que, esto ya lo he dicho otras veces, ¿no? En aquel momento las mujeres podían dedicarse a la pintura, pero solo como un hobby y no a un nivel profesional. Por eso digo que fueron estas dos impresionantes mujeres las que fueron aceptadas por el grupo de los impresionistas y las que junto con otras artistas dejaron huellas importantes en la historia del arte. Lo que pasa es que, bueno, el nombre de ella y el nombre de Marisot fueron los que han trascendido y ahora, por suerte, ya hace tiempo que la historia del arte está revelando y develando los nombres de tantas artistas mujeres que fueron invisibilizadas para su época. Retomando la artista de la que hoy estamos hablando, ella provenía de una familia acomodada, de clase media alta. Se formó en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. Desde joven, desde muy pequeña, atravesó muchos viajes por el trabajo del padre. Así que ya desde muy pequeña visitó Europa. Su madre, una mujer muy culta, tuvo gran influencia en la decisión de ella de dedicarse al arte y también en su cultura y en su formación. Pese a que su padre no estaba de acuerdo con que ella se dedicara al mundo del arte, ella continuó con su vocación, así que cuando ella ya es adulta, decide radicarse en Europa y ahí toma contacto con toda la influencia de lo que primero fue la obra de Manet y después más tarde pudo tomar contacto con los artistas impresionistas. Sus temas estaban inspirados en la escena de la vida cotidiana y siempre sus protagonistas eran figuras femeninas y también niñas y niños rodeando a estas madres Esto causó mucho impacto por su forma, su delicadeza de pintar, sobre todo por Edgar Degas, que es quien la invita a formar parte del círculo de los pintores impresionistas. Una relación que se inició entonces y que influyó muchísimo en su producción y en la escena que el artista narraba en sus imágenes. Las telas más populares de Mari Casals son las que representaban historias familiares, de madres cuidando a sus hijos, y también en esa situación de vida social, ¿no? Ella nunca fue alumna de Degas, pero en sus cuadros se percibe la influencia del artista, especialmente en el uso del pastel, que realmente lo hacía con mucha belleza estética, y también en su composición, en esa simetría que empleaba en sus lienzos. Había mucha influencia en ese momento en París de la pintura japonesa, y ella, tanto los impresionistas como la artista, también se valieron mucho de estas pinturas, y también hubo gran influencia en sus obras, incluso en los grabados orientales, en ese trazo con tanta precisión, la calidad de esa paleta cromática, de esos colores pasteles, precisión de los trazos de importantes maestros de la pintura oriental, ¿no? Tiene dos obras, ellas que son muy exquisitas, como es el caso de Mujeres bañándose y El peinado, que acá se puede ver el dominio que el artista tenía de su técnica. Sus trabajos posteriores, la línea y el diseño sobresalían sobre la forma, y la escena fueron temas maternales, infantiles, los que ya estaban apartados un poco de sus comienzos, que eran retratos. Ella tuvo una actividad muy importante cuando retoma un poco su vida en Estados Unidos, y allí ella tuvo una actividad muy importante como divulgadora de estas nuevas tendencias europeas, y esto hace que ella contribuya también a la difusión, a la divulgación de obras impresionistas en los Estados Unidos y a la difusión de la estética impresionista y de este círculo de pintores impresionistas en Estados Unidos. O sea que no solo fue una gran artista y una de las primeras mujeres en ocupar la escena del mundo del arte, sino que también fue una difusora del arte europeo, específicamente del impresionismo. Con esto les dejo una semblanza de esta artista y de lo que significó para la época del tiempo que le tocó vivir. Hasta la próxima semana.
Muy bien. Bueno, vamos a ir a otro tema musical con este gran intérprete que es Tony Bennett. Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras.
Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I have written a song. To be sure that you'll know what I'm saying, I'll translate as I go along. Fly me to the moon,
and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. All I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Tony Bennett en este tema hermoso y con una versión muy particular, ¿no? El tema se llama Llévame a la Luna. Es una versión más lenta que la versión de Frank Sinatra.
Así es.
Yo me quedo con esta particularmente.
La verdad que me quedaría...
Tono muy particular.
Sí, muy bueno, muy bueno. Mi huésped de noviembre. Cuando ella, mi pena, está conmigo, piensa que estás... que estas jornadas oscuras y lluviosas de otoño son aquellas sin duda más hermosas. En el año es el árbol sin follaje su amigo, y el sendero de hierbas con gotas temblorosas. Su entusiasmo me impide estar tranquilo. Ella habla y habla y yo la escucho resignado. La alegra que los pájaros al fin se hayan marchado, la alegra que su traje humilde y gris de hilo con la bruma viscosa se haya vuelto plateado. Las arboledas solas, desoladas, el cielo plumbeo y la lívida tierra, las bellezas que observa con vista verdadera, cree que ante mis ojos ellas no valen nada. Y quiere que le explique por qué tanta ceguera. No fue ayer que aprendí lo que es amar. Los días de noviembre, su ascética temblanza, antes que de la nieve sea el mundo a semejanza. Pero sería inútil que lo intente explicar, y es mejor que sea ella quien diga su alabanza.
¿De quién es el poema?
Este es el poema de este autor, que nació el 26 de marzo de 1974 en Boston, en San Francisco, y murió un 29 de enero de 1963, Robert Frost.
Muy bien, Robert Frost en 1892 se graduó en el Instituto de Lawrence y en 1894 vende su primer poema, Mi Mariposa, una elegía a una editorial independiente de Nueva York. Se sintió tan contento, tan pletórico por ello, que tras descubrirlo le pidió matrimonio a su futura esposa, Eleanor White. Sin embargo, ella le dijo que antes quería completar sus estudios, casándose finalmente en 1895. Luego, entre 1897 y 1899, Frost estuvo en la Universidad de Harvard, pero la abandonó por culpa de una enfermedad. También trabajó en una granja que le había comprado su abuelo, pero como ésta no le daba suficiente dinero, tuvo que colaborar también como hilandero, zapatero y editor de un periódico rural. Finalmente, logró un empleo como profesor de inglés en la Academia de Derry, dedicándose posteriormente a la docencia, antes de partir en 1912 con su familia a Gran Bretaña.
Intimidad con la noche. Sé lo que es la nocturna intimidad. He salido con lluvia regresado. He pasado las últimas luces de la ciudad. El callejón más triste he contemplado. He cruzado al sereno que hace su recorrido y para no explicarle la mirada he bajado. El rumor de mis pasos callado he detenido cuando un grito ahogado me ha llegado de lejos sobre casas y calles y baldíos vecinos, sin que fuera un llamado o un saludo, y más lejos en la altura sideral, un reloj luminoso contra el cielo. Proclamaba con el tiempo, no era malo ni bueno. Sé lo que es la nocturna intimidad.
Fue en el continente europeo donde nuestro poeta publicó sus primeros libros, uno de poemas, otro de monólogos dramáticos, que le procuraron un éxito inmediato. De hecho, cuando en 1915 regresa a Estados Unidos, comprueba que por ellos era también conocido en su país natal. Aquí compró una granja, se dedicó a su labor de profesor de inglés, lo fue hasta el año de su muerte, y a la escritura. En 1924 ganó el primero de sus 4 premios Pulitzer, luego obtiene otras distinciones importantes y publica toda una serie de libros que son considerados notables en recorrido de este autor. Un Valle en la Montaña, 1916, Arroyo hacia el Oeste, 1928, Una Cordillera más Lejana, 1936, Una Enmascarada de la Razón, 1945, y En el Claro, 1962.
Hemos escuchado los poemas que fueron traducidos por Pablo Anadón. Este poema, El Camino No Elegido, está traducido por Adrián Beites. Dos caminos se separaban en un bosque amarillo, y lamentando no poder recorrerlos ambos, al ser un único viajero, me detuve durante un tiempo para contemplar el primero, esforzando la vista hasta el punto en que se doblaba sobre la maleza. Tomé después el otro, juzgándolo igualmente atractivo, pero dueño de un más poderoso reclamo, su manto de hierba intacta y sus ansias de ser recorrido, aunque a ese respecto el acto del tránsito en sí los había ocupado ambos en la misma medida. Y los dos yacían igualmente aquella mañana, cubiertos de hojas no pisadas, hojas sin mancillar. Oh, conservé el primero para otro momento, aunque sabiendo que un camino conduce a otro, dudé sobre si algún día podría volver atrás. Deberé contar esto suspirando en algún lugar del futuro, a años de distancia. Dos caminos se separaban en un bosque y yo elegí el menos transitado. Ese acto marcó la diferencia.
En la poesía de Frost hay un tema recurrente: la naturaleza, su relación con las emociones humanas. Hay también en ella mucha tragedia, pues acompañó siempre su vida a la temprana muerte de sus padres, que se sumaron también a la enfermedad de su esposa y el hecho de sobrevivir a 4 de sus 6 hijos. 3 fallecieron por enfermedad y 1 por suicidio.
Pobre.
Sí, terrible. De ahí que la soledad sea también otra de sus temáticas habituales. Si bien logró paliarla a veces con su ironía y su pensamiento estoico, que le hacen fijarse en lo bello de sus contemplaciones. En cuanto a su estilo, solía utilizar la métrica tradicional, aunque combinándola con un lenguaje coloquial. En 1960 obtuvo por el conjunto de su obra la Medalla de Oro del Congreso, y en enero de 1963, con 88 años, falleció en Boston. De Frost, Noche Invernal de un Anciano. Más allá de las puertas, a través de la helada que cubre la ventana, formando unas estrellas dispersas en la sombra, el mundo está mirando su cara. Está vacía la habitación y duerme. La lámpara inclinada muy cerca de su rostro le impide ver el mundo. Ya no recuerda nada, y la vejez le impide recordar en qué tiempo llegó hasta estos lugares y por qué está aquí solo. Rodeado de túneles, se encuentra aquí perdido. Sus pasos temblorosos hacen temblar el sótano. Lo asusta con sus pasos temblorosos y asusta otra vez a la noche de sonidos familiares. Los árboles aúllan allá afuera, todas las ramas crujen, una luz hay tan solo para su rostro, quieta, una luz en la noche. A la luna confía, en esa luna rota que por ahora vale más que el sol, el cuidado de velar por la nieve que yace sobre el techo, de velar los carambos que cuelgan desde el muro. Sigue durmiendo, un leño se derrumba en la estufa, despierta con el ruido, sobresaltando cambia de lugar. Es la noche, respira suavemente. No puede un viejo solo llenar toda una casa, un rincón de los campos, una granja. No puede, así un anciano guarda la casa solitaria en la noche de invierno y está solo, está solo. Versión de Miguel Arteche de la poesía, en este caso, de Robert Frost, nuestro poeta de hoy, en La Tarde Está en Plenitud. Y vamos a ir a otro tema con Tony Bennett. Tenías algunos pensamientos de él, ¿no?
Sí, sí, acá los tengo. Para mí el cielo es estar vivo. Cuando intentas llegar a la cima, siempre te empujan hacia abajo. Totalmente de acuerdo. No trabajé ni un solo día en mi vida. Canto, pinto, esa es mi pasión, y aún tengo mucho por aprender. Aprendí que la vida es un regalo, que hay que disfrutarla porque es un milagro que estemos acá. Entonces, más allá de lo que nos pasa, tenemos que ser conscientes de que estamos vivos. Todo en la naturaleza está vivo y nosotros formamos parte de ella. Yo me siento universal, yo nunca digo que mi país es mejor que el de los demás. Yo siempre digo que Naciones Unidas ha hecho que me vuelva un ciudadano del mundo. En lugar de afirmar que mi país es mejor que el de los demás, digo, toda la gente es importante y todos estamos en el mismo mundo.
La vida de los artistas suele atravesar, ¿no?, como en el caso de Frost y tantos que hemos compartido, y también en la vida de Tony Bennett, momentos difíciles. Por ejemplo, en 1979 tocó fondo. ¿Por qué? Porque, bueno, gastaba más dinero del que podía, sufrió una terrible sobredosis de cocaína que casi le arrebató su vida y su casa en Los Ángeles. Corrió el riesgo de ser embargado por la hacienda estadounidense. Desesperado, pidió ayuda a sus hijos, Danny y Dee, y emprendió un progresivo relanzamiento, el cual conllevó a que en diciembre del mismo año hiciera una sorprendente reaparición actuando como invitado de honor, festejando su aniversario profesional número 40. Sus hijos habían conformado un grupo musical que no resultó, ya que no carecían del talento paterno. Sin embargo, tenían mejor ojo para los negocios. Danny se convirtió en su manager y consiguió su recuperación económica y artística. También, gracias a una gestión más racional, lograron saldar las deudas con la hacienda norteamericana, y a partir de los años 80, Tony reapareció en pequeños locales de Nueva York intentando despegarse de la decadente figura asociada a Las Vegas. Luego, bueno, en 1986, Tony Bennett vuelve a firmar con la compañía de sus mayores éxitos, que era Columbia Records, y expandió su audiencia hacia una generación más joven, todo ello manteniendo su estilo musical y su clásica imagen de caballero trajeado. Decir que, bueno, que recibió 18 premios Grammy en total, más 2 premios Emmy. Vamos a escucharlo a Tony Bennett en este tema que se llama Te llevo bajo mi piel.
Música sin fronteras.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
You're so deep in my heart, you're really a part of me.
I've got you,
yes I did,
under my skin. Why should I try to resist when, darling, I know so well?
I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear.
Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. That I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin, and I love you
like a tattoo
under my skin.
Under my skin,
yes, I've got you under my skin.
El camino para ser un gran artista, nos dice Tony Bennett, no es cantar canciones baratas, hacerlo solo por dinero. El dinero se olvida, pero las canciones permanecen. Cuando escuchas una grabación de alguno de ellos, resulta tan hermosa que pueden pasar 30, 40, 100 años y nunca sonarán pasadas de moda. Eso es calidad.
Fantástica reflexión, ¿no? Eso es lo que hace clásico algo, ¿no? En el arte.
Así es.
La posibilidad de permanecer en el tiempo.
Claro, ¿no? Algo de calidad. Sí, siempre sí. Uno lo dice esto, ¿no? Que...
Así es. Bueno, esta mañana recibimos la triste noticia del fallecimiento de uno de los grandes escritores. Nos referimos a Milan Kundera, que tenía 84 años. Murió en Francia, donde había exiliado en el año 1970. La noticia la confirmó este miércoles la emisora pública Radio Praga. El autor, como decíamos, que residía desde 1970 en Francia, escribía en francés, se hizo conocido a nivel mundial por su obra La insoportable levedad del ser. Dice así la noticia: lamentablemente puedo confirmar que Milan Kundera falleció ayer tras una prolongada enfermedad, informó la vocera de la biblioteca que lleva el nombre del autor en su ciudad natal. Fue el escritor checo más popular desde Franz Kafka, pero tuvo una difícil relación con su país hasta el punto de escribir en francés y negarse a revisar la traducción al checo de sus obras. Prosista, poeta, dramaturgo y ensayista, empezó a ser conocido en los años 60 como autor teatral, pero se consagró como novelista con La broma y El libro de los amores ridículos. De sus primeras novelas, el humor, la ironía y la reflexión sobre la memoria, el paso del tiempo, el exilio y la frágil condición humana fueron sus señas de identidad.
Así es, realmente he leído muchos de sus libros y los he subrayado también, ¿no? Porque tiene una manera particular de pensar, de ver el mundo. Sus novelas hacen reflexionar, ¿no?
Ese es el punto.
Esta cuestión, uno queda ahí y piensa, reflexiona acerca de lo que está diciendo. Realmente es una pena que se haya ido. Desde 1980 no daba ya más entrevistas y quizás lo vamos a recordar un poquito más el próximo programa o en algunos de nuestros programas.
Así es. Bueno, estamos llegando al fin del programa de hoy, ¿no, Ricardo? Nos estamos yendo. Agradecemos a Ricardo por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica y nos vamos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los tiempos y los recuerdos y la memoria y recordando.
Y los sueños. Es algo digno para celebrar. Muchas gracias.